Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar hoy con la clase dedicada a Joaquín Sabina. En el PDF del equipo docente tenéis las 30 posibles canciones junto con el enlace de YouTube, por si queréis escucharla, por si os viene y tal. Obviamente es imposible que nos dé tiempo a analizarlas todas, quedando solo dos clases y hoy. Y vamos a ir clasificando poco a poco las posibles que nos pudieran salir, las más representativas, las más sabineras, y luego ya en casa echas una ojeadita a las otras, por si acaso salieran, cosa que dudo mucho siendo un acceso y no siendo una asignatura tal cual al uso. A ver, empezamos con palabras como cuerpos, estas de las más antiguas del primer disco, año 78, vamos a dejarla de momento en el cajón de posibles, ¿vale? Si nos metemos ya en la 2, que es, pongamos que hablo de Madrid, si no recuerdo, no, vale, a ver. La segunda es Calle Melancolía, esta sí, ¿vale? Calle Melancolía.
Calle Melancolía.
Melancolía. Esta es del año 80, esta creo es del segundo disco. Esta es una canción que va dedicada al desamor, a la tristeza, a la soledad, la calle Melancolía en este caso. Hay muchísimas canciones en inglés que hablan del Boulevard of Broken Dreams, el Boulevard de los Sueños Rotos, que incluso Sabina tiene una canción que se llama así, Boulevard de los Sueños Rotos. Pero Calle Melancolías también es un ejemplo de tema común en muchas canciones pop, de estas que te hablan de tristeza, de desamor, etcétera, etcétera, ¿vale? Te dice, como quien va a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no me preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Vale, aquí ya, por ejemplo, estamos poniendo la presencia del yo poético. ¿Vale? Las figuras literarias. Ponemos la presencia del yo poético. Y para justificar el yo poético, conforme hicimos con Lorca en el otro semestre, buscaríamos presencia del emisor. Para buscar presencia del emisor, busco, por ejemplo, pronombres como ese me y luego verbos en primera persona del singular, como en este caso tenéis busco, hallo. Sí. Busco, hallo, camino. ¿Vale? Aquí en la primera estrofa también vemos que entre el verso 1 y 2 dice, como con quien a lomos de una yegua sombría por la ciudad camina. Aquí le ha cambiado el orden al verso. ¿Cómo se llamaba cuando cambiamos el orden? Empieza por H. Era un... H-I.
Hiperbatón,
vale. Tenemos un hiperbatón en los dos primeros versos. Hiperbatón, apunta. Luego dice, un encuentro que me ilumine el día. Es una metáfora, exactamente, sí. Vale, la apuntamos.
Y en el verso 4, por ejemplo, dice puertas que niegan lo que esconden. ¿Una puerta te puede negar algo?
No.
Entonces, ¿eso es una?
Personificación.
Sí, señor. Seguimos y dice, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de la fruta de sangre crecida en el asfalto. Las chimeneas vierten su vómito. ¿Qué sería?
Una personificación,
exactamente. Norma Caldas. Luego, cuando habla de las paredes ocres, se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. A ver, aquí jugamos con paredes ocres, zumo y asfalto. Eso es una metáfora, ¿vale? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir esos dos versos?
Paredes
ocres. Ocre, color este, ¿vale? ¿Cuándo se vuelve una pared ocre?
¿Con este color?
Sí.
Con el tiempo, la vejez, ¿no?
Y con una cosa más que la acelera mucho. Relacionado con el asfalto.
¿Alquitrán?
Y el alquitrán. De fumar, exactamente. O sea, aquí te está haciendo un juego entre las paredes se vuelven ocres, viejas, estropeadas, al igual que lo que sale del asfalto. Ese lenguaje metafórico, esa metáfora, te habla de que lo mismo que fumas es lo que hay en el suelo. El alquitrán de la carretera para asfaltar es el mismo que tú fumas. ¿Podemos ponerlo ahí? Luego dice, ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren increíble. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y cables. El campo estará verde, campo verde.
No me sé la palabra, es algo literal, ¿no? Es algo lógico, campo verde.
Sí, ¿cómo se llamaba ese adjetivo? Ese adjetivo innecesario. La blanca nieve, la oscura noche. ¿Cómo se llamaba? Era por E.
¿Por E?
Sí.
¿Epíteto?
Epíteto, perfecto, muy bien. Luego te dice, cruza por mi mirada un tren increíble.
Cruza por mi mirada.
Interminable, perdona.
Un tren interminable.
¿El tren se puede meter en tus ojos y cruzar?
No, yo lo veo más como la vida, quizá.
Vale, podría ser perfecto, de acuerdo. El lenguaje metafórico, muy bien. Y fíjate que el último verso dice: desolado paisaje de antenas y cables. ¿Qué notas que le falta ahí?
¿Qué noto que le falta?
Sí, le falta una cosa. Desolado paisaje de antenas y cables.
¿Que le falta algo en qué sentido? Entonces...
le falta una palabra. Estoy evitando decir una palabra. Estoy evitando decir el verbo en este caso. Sería, mi barrio está desolado o es un paisaje desolado de antenas y cables. ¿Cómo se llama cuando yo evito decir algo o no uso algo? Empieza por E.
¿Por
E?
Sí.
No, E-L.
¿Elipsis?
Muy bien. Es decir, el verso 4 es una elipsis. Y luego empieza el estribillo, dice, vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Aquí ya te está haciendo un contraste entre la calle Melancolía y el barrio de la alegría. ¿Cómo es cuando hay contraste? ¿Dos? ¿Qué? Empieza por A. Antítesis. ¿Dónde está? Calle Melancolía, barrio de la alegría. Vale, también vamos a ver un símbolo ahí que dice vivo en el número 7. ¿Por qué dice el número 7?
Se referirá al número del timbre de su piso.
¿Pero por qué es 7 y no el 8? ¿O el 14?
Porque
¿qué simboliza el 7?
Número de la
suerte. ¿Vale? Pues ponemos que el 7 utiliza un símbolo para el número 7. Y ahora una muy, muy, muy fácil. Dice, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía.
Siempre que lo intento, ha salido el tranvía.
O sea, intenta salir de la calle Melancolía para ir al barrio de la alegría.
Pero
no, el tranvía ya ha salido. ¿A qué se refiere con ese tranvía? Nosotros más que tranvía utilizamos el tren. Esa palabra.
Ya, sí, bueno.
Nosotros no decimos, ha pasado el tranvía. No, ha pasado el tren. Ah. O sea, ¿a qué se refiere ese tranvía?
Ah, como que se le ha pasado el tiempo, quizá.
La oportunidad. Vale, pues ponemos que el tranvía, en este caso, es una metáfora del amor, en este caso. Luego continuaría diciendo, como quien viaja a bordo de un barco enloquecido, que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. A ver, este barco enloquecido.
Barco enloquecido.
Sí.
O sea, ¿qué se refiere?
Sí, que es que, cuando habla de un barco enloquecido, ¿qué es? No, él está encima de un barco.
Ah, ¿la vida?
El amor, en este caso. En este caso. ¿Vale? Dice que viene de la noche y va a ninguna parte. Recordamos siempre que el símbolo de la noche es algo que viene como de la tristeza, de la oscuridad. A ti te llevan de la noche al día, que en este caso sería la alegría, tener pareja, etcétera, etcétera.
Claro.
¿Vale? Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo. Ordeno mis papeles. Resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos. Y me abrazo a la ausencia que dejas en mi casa. Fíjate aquí que la rima es cigarrillo, crucigrama, pasillo, cama, A, B, A. A ver, por ejemplo, bueno, el yo poético aparece una barbaridad, sigue apareciendo, que dice, ordeno, enciendo, resuelvo, enfado, abrazo. O sea, en el caso de que te quedes muy bloqueado del examen, busca yo poético en Sabina, que hay. Por ejemplo, dice, me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. ¿Qué sería?
El recuerdo.
El recuerdo, exactamente. ¿Y como figura, abrazarte a la ausencia?
La
personificación, ¿de acuerdo? Igual que las sombras que pueblan los pasillos. O sea, esas dos serían dos personificaciones, ¿vale? Las sombras que pueblan los pasillos y el abrazo a la ausencia. La penúltima dice ya, bueno, la última, porque el otro es estribillo, dice, trepo por tu recuerdo como una enredadera, que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Trepo por tu recuerdo como una enredadera. ¿Qué sería? Tienes una palabra clave ahí, ese co.
Sí,
si tengo la partícula como, no es una metáfora, es una. Viene por C.
Está por C, ¿no?
Sí. Comparación. Y después dice, a ver, ¿sabes dónde estoy? Soy, vale, ya no, poca chicha más. Vale, vamos a la siguiente, otro poema, ¿de acuerdo? Esta, no sé si te sonará, esta se llama Pongamos que hablo de Madrid.
¿Pongamos que hablo de
Madrid? ¿No te suena esta?
No, la verdad.
A ver, esta es un homenaje que le hace a la ciudad, a Madrid de los 80, diciendo cosas buenas y cosas malas. Vamos a ir cachito a cachito. Pues eso, homenaje a las cosas positivas y negativas de Madrid, del Madrid de los 80. Dice, allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos. ¿Por qué querrá decir dónde se cruzan los caminos?
¿Dónde se cruzan los caminos?
¿Qué tiene que ver Madrid con un cruce de caminos?
Pues quizá como Madrid es la capital donde todo converge.
Exactamente, además es el centro del país. ¿De acuerdo? Podemos eso.
Claro, ¿qué día cruzamos?
Allá donde se cruzan los caminos. Es el kilómetro cero, es decir, desde la Puerta del Sol salen todos los kilometrajes de las carreteras de España. ¿Tú has ido a Madrid alguna vez?
Sí, no.
En la Puerta del Sol hay un circulito, sí, y pone kilómetro cero de las carreteras españolas. Entonces ahí. Luego dice, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. ¿Cómo se llama cuando repito la primera palabra al principio de verso? Donde repites la primera palabra al principio de verso. Dice, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Empieza por A.
¿No
hay un
asesinato? No,
A-N.
¿Anadiplosis?
Anáfora.
Anáfora.
¿Vale? Pues anáfora los versos 2 y 3. Luego dice, las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Por ejemplo, este niños y niñas.
Niños y niñas. ¿Qué quiere decir?
¿O por qué ponen niños por aquí y niñas por aquí? Las niñas no quieren ser princesas, que van a ser reinas ya. Y los niños ya no persiguen, ya no las persiguen. Ahora beben. ¿Qué ha pasado con esos niños y esas niñas?
¿Se han hecho adultos?
Exactamente, muy bien. Los niños y las niñas de la canción ahora son adultos. Y luego te ha hablado ahí el mar dentro de un vaso de ginebra. Es una exageración, ¿verdad?
¿Un vaso lleno?
¿Cómo se llamaba esa exageración? ¿Una?
Cuando hay una exageración.
Empezaba por hiper. Y no es hiperbatón.
Hipergol.
Bien. El mar dentro de un vaso de ginebra. ¿Vale? Y obviamente esa frase, ¿qué quiere decir? Que los niños, que ahora son adultos, tienen un problema de... Por eso cuando te he dicho, te habla de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Ahora te acaba de tocar el tema del alcoholismo. Ya te comenté el tema de la semana pasada cuando estuvimos hablando de la transición y todo eso, pues hablábamos de la movida madrileña, hablamos del alcoholismo, del SIDA, de las drogas, etcétera, etcétera. Bien, hemos tocado el alcoholismo. La siguiente estrofa dice: los pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El pongamos que hablo de Madrid lo repite después de cada estrofa.
Bueno.
Si dice, por ejemplo, los pájaros viajan al psiquiatra y las estrellas se olvidan de salir.
De salir.
Es decir, es la noche más oscura. Vamos primero, los pájaros visitan al psiquiatra. Y empezamos a hablar de...
salud mental, depresión.
Perfecto, depresión. Esa es la palabra clave. Y si las estrellas se olvidan de salir, ¿qué me está simbolizando? Una noche como... Si no hay estrellas, como la noche.
Oscura.
Exactamente. Y ahora te dice lo de la muerte pasa en ambulancias blancas. La muerte sale ahí fumando un cigarrito y conduciendo la ambulancia. No. Entonces es una...
personificación.
Exactamente. Y ahora verás por qué dice lo de las ambulancias blancas y lo de la muerte. El penúltimo dice: el sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir, hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. Aquí realmente lo he visto, no lo he entendido nunca, pero la vida un metro a punto de partir es muy parecida a la que hemos visto antes con el tranvía. Sí. O sea, es el...
la vida que se está yendo.
Exactamente. Y lo de, hay una jeringuilla en el lavabo.
No.
Exactamente. Pues ahí puedes poner que el problema de la drogadicción de los 80. Y el último párrafo dice, cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur, donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme.
Cuando llegue la hora, básicamente.
Cuando llegue la hora, entonces eso sería otra personificación. Así. De que la muerte no va a llegar a tu casa a llamarte al telefonillo. Aquí no se queda sitio para nadie. Vale. Bueno, ese aquí no queda sitio para nadie, dice que... ya hay demasiada gente en Madrid, o Madrid se ha convertido ya en una superurbe. Y vale, vamos a la 4. Si quiere, Su Alteza. Si Su Alteza quiere y se carga.
A ver si me va a hacer la canción. Está contento,
Vale, Caballo de Cartón, no lo he escuchado en la vida. Y me gusta un poquito... No, Caballo Cartón, déjala estar, no. ¿Cuándo era más? Vale, Vale, esta sí, esta es muy buena. Esta se llama Princesa.
Princesa.
Sí.
A ver, esta te está diciendo, te está contando una historia de que se enamoró una vez de una chica súper guapa, súper atractiva, que le da calabazas. Ella era muy guapa, él intentaba, pero ella le iba despreciando poco a poco, y ella acaba cayendo en el mundo del alcoholismo, de la droga, etcétera, etcétera. Y cuando ella toca fondo, es cuando dice, oye, pues, y él le dice, no, chata, ya, ya
está. No me gusta, guapo.
Empieza con, entre la cirrosis y la sobredosis, anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa, una especie de mueca. O sea, ya te la presenta como diciendo cirrosis. ¿Sabes lo que es la cirrosis?
Sí.
Vale. O sea, tenemos que la protagonista es alcohólica, sobredosis, drogadicta. O sea, tiene ya dos cositas así de salida.
Sí.
Luego dice, con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. Una mueca es cuando haces una carasa,
sí.
¿Vale? Sí. Que no es ni sonrisa ni es nada, porque no te atreves a sonreír. ¿Por qué no se atreve a sonreír?
¿Ella o él?
Ella. Aquí la estás, escribiendo a ella.
Porque
exactamente, vale. Por ejemplo, te habla también de la sucia camisa. Sucia camisa es un adjetivo, en este caso es un...
Claro, lo de camisa sucia, sucia camisa...
Sí, le hemos dado el orden, la vuelta al... ¿Cómo se llamaba eso? Alterar el orden sintáctico. Claro, porque si dice camisa sucia ya no me rima. ¿Cómo se llama cuando le cambio el orden? Ya lo hemos hecho hoy.
Sí, no, sé cómo lo va, pero no rima.
Empieza por H.
Empieza por H, claro. Me he dicho hiperbatón.
Pues el hiperbatón.
Ah,
es un hiperbatón. ¿Vale? Y también ese adjetivo calificativo que te está diciendo te indica cómo va vestida. Eso es un... esto es léxico... Léxico valorativo, perdona, no me salía. Es léxico valorativo negativo. Todas las palabras que va a utilizar para describirla son como... Fíjame, voy a hacerse de a todos. Luego, la siguiente estrofa dice, ¿cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando aún tenías esa forma de hacerme daño. ¿Cómo no imaginarme? ¿Cómo no recordarte? Esos dos versos, ¿qué son? ¿Un qué?
¿Cómo no imaginarme?
¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? ¿Qué son esos dos versos? ¿Un qué?
Pues antes, en anáfora.
Anáfora es la primera palabra solo.
¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte?
Ya no es una palabra, son dos y luego el verbo.
Ah, claro.
O sea,
claro,
ha repetido, claro, sí, ha repetido la misma estructura. ¿Cómo se llamaba eso? Empieza por P. P-A. Dilo,
¿para?
Eso.
Paralelismo.
Paralelismo.
Sí.
Por eso, paralelismo. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Claro, es que no hace falta imaginarla. ¿Por qué? Porque la recuerdo, yo sé cómo era ella.
Claro.
Dice, cuando eras la princesa de la boca de fresa. Eso es un verso del siglo de oro, lo que no me acuerdo nunca de quién es la... Siempre que cuando había un soneto, pues la princesa tiene los cabellos de oro, si es rubia, y tiene la boca de fresa. ¿Por qué tiene la boca de fresa? Porque tiene los labios súper rojos. O sea, eso es una referencia a lo guapa que era. Pero dice, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. ¿Cuál sea la forma de hacerle daño?
El rechazo que le demostraba.
El rechazo, el desprecio. Y luego te viene el estribillo, que es, ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa. Es el estribillo de acá. En la siguiente estrofa dice, maldito sea el gurú que llevó entre tú y yo un silencio oscuro del que ya solo sales para decirme, vale, déjame 20 duros.
Vale, 20 euros creo que es.
Sí, claro, 20 euros.
No, menos, 20 euros son 100 pesetas. 100 pesetas serán al cambio 60 céntimos.
Pues no sé, entonces serán 20 euros, si eso queda dinero, ¿no?
Sí, 20 euros sí, es una moneda. La moneda que utilizabas para pagar casi todo eran los 20 euros, las 100 pesetas.
O sea, le pedía dinero.
Le pedía dinero para sus vicios. A ver, dice: maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro. Aquí parece que el verso 2 y el verso 3 algo falla. Dice, porque el que levantó entre tú, y luego en el verso siguiente dice, y yo. ¿Cómo se llama cuando no acaba un verso y continúa en el otro? Bueno, empieza por E.
Por E.
Sí. E-N.
E-N.
Bueno, imagina que quieres decir tantísimo en un verso que no te cabe y lo tienes que continuar abajo. Porque dice, entre tú y yo, bla, 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 bla.
Eso sí que...
Encabalgamiento.
Es lo de Mahomes.
Sí, me imagino que sí. ¿No, no te suena?
No.
Encabalgamiento. Es decir, realmente, el verso debería haber acabado, debería haber sido... Tienes un verso aquí, tienes otro verso aquí, otro aquí, y dices... O sea, es que este verso es larguísimo. No me cabe. Entonces lo que hago es... Aunque me corte la oración, en este caso, es de tú, ¿vale? Lo continúo aquí y ya le meto una comita por aquí. Y luego aquí otra. Pero normalmente los versos van con una pausa.
Claro.
Esa pausita final. Pues eso se llama encabalgamiento. Vale, el siguiente dice... Ya no te tengo miedo, nena... Pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? O sea, aquí hay otro encabalgamiento cuando hubiera dado, ¿vale? Seguirte en tu viaje. ¿A qué viaje se refiere?
Por la parte de su vida, ¿no?
Perfecto, muy bien. Y ahora a ver si pillas esta, que esta es muy importante. Dice, porque tú me pidieras llevarte el equipaje.
Porque tú me pidieras llevarte el equipaje. Eso después de lo de seguirte en tu viaje.
Seguirte en tu viaje, ¿cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje?
Como una forma de decir que estaba loquito con ella.
¿A qué equipaje crees que se referirá?
Quizá los problemas que aquí llevaba ella.
Claro, su problema de vicios en este caso. O sea, lo que está diciendo es que ¿cuántas veces hubiera esperado yo decir ayúdame? Pero ella nunca pide ayuda.
Claro.
Él sigue enamorado de ella, pero ya está, no va a consentirle nada más. ¿De acuerdo? O sea, ese equipaje es bastante metafórico, se puede interpretar como que es el problema de sus vicios. Luego al estribillo otra vez. Y acaba con: tú que sembraste en todas las islas de moda las flores de tu gracia, ¿cómo no ibas a verte envuelta en la muerte con un asalto a farmacia? Sembraste en todas las islas de moda las flores de tu gracia. Las islas de moda. ¿Qué se dice con las islas de moda? ¿En Madrid hay islas? No, no hay islas en Madrid.
No.
Entonces, cuando dice islas, ¿a qué se refiere?
Los pubs, las discotecas.
Perfecto, muy bien. Y luego habla de un asalto a farmacia. Asaltar una farmacia. ¿Tú has visto algún atracador de farmacias alguna vez? Entonces, ¿qué crees que estará robando ella?
Droga.
¿Algún tipo de droga legal? Pues algún lorazepam o diazepam o alguna cosa de estas que tomen este tipo de personas, ¿vale? Y el último, la última estrofa dice: ¿con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote tus fianzas. O sea, esa estrofa final es, vale, haz lo que te dé la gana, pero ya está bien, no pienso saber nada más de ti.
Bueno.
Y fíjate que acaba con un, sigue con tus movidas, reina. ¿Cómo se llama la canción? Y ahora la llama reina. ¿Qué le ha dicho? Si antes era princesa y ahora es reina.
Que
ya es mayorcita. Y mayorcita, espabila. O sea, ese reina tiene un doble significado. Es como que ya debería haber madurado, debe ser responsable de sus actos. Y luego viene el estribillo, bla, 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 bla. Ok, vale. 7. Ok, esta sí. Así estoy yo sin ti, se llama esta.
Así estoy yo sin ti.
Sí. Aquí no hay mucho que explicar, pero hay mucho que entender. Se va a pasar toda la canción diciendo cómo se siente él y va a ponerte ejemplos de cosas. Cosas raras. Por ejemplo, si yo te digo, yo sé, me siento como una cerveza sin alcohol. ¿Entonces cómo te sientes? Mucho tabaco, no sé. O me siento como una horchata sin fartons. No, es algo inútil, ¿vale? Fíjate cómo va a empezar. Dice, hay muchísimas comparaciones, ¿eh? Todo a la canción es una comparación. Cada vez es una comparación. Mira a ver si vamos a ver si entendemos todas las comparaciones que haces. Dice, extraña como un pato en el Manzanares. Río Manzanares, ¿sabes cuál es? ¿Vale? Vale. ¿Por qué dice que extraña como un pato en el Manzanares? Porque no hay patos en el río. El río es basura pura, dice, toda la morralla de Madrid va al Manzanares. Vamos, ahí, como dice Dani Rovira, dice, ahí a José Tomás lo empujaron para bañarse. Vale, o sea, que no. Una cosa imposible, dice. Luego, torpe como un suicida sin vocación. Es decir, se dice que un suicida es un cobarde. No, un cobarde es un suicida que no puede suicidarse. Absurdo como un belga por soleares. ¿Sabes qué son las soleares, no? Parecido a las sevillanas. ¿Vale? Tienes las sevillanas, el quejío, la soleá, la faralae, pues... ¿Tú te imaginas un belga cantando sevillanas o bailando sevillanas? Pues será más o menos que como yo jugando al pádel. Luego habla de vacío como una isla sin Robinson. ¿Vale? Oscuro como un túnel sin tren expreso. ¿La única luz del túnel cuál es? La del tren. Negro como los ángeles de Machino. Machín. Vale, Antonio Machín era un cantante ya de la época de mi abuela, que era un señor negro, que tocaba las maracas y cantaba. ¿Vale? Es el típico cantante de estos de canción salsera y tal, pues cantaba una canción que se llama Píntame angelitos negros. ¿Por qué no hay angelitos negros en las obras de arte de la historia? Pues una cosa rara. Febril, es decir, con fiebre, como la carta de amor de un preso. Los presos, la única salida que tienen con la libertad, pues son los vis-a-vis que vienen con sus parejas o escribirse con alguien. Así estoy yo sin ti. Luego, siguiente estrofa. Dice, más perdido que un quinto en día de permiso. ¿Un quinto?
¿Un quinto en día de permiso?
Sí, no es un quinto de beber, ¿eh?
No es un quinto tampoco de este de fiesta, ¿sí?
¿Un quinto de fiesta? No.
Es quinto de fiesta.
Los quintos son de desquintaes, ¿no?
Sí.
Vale. Antes la quinta era cuando te ibas a la mili. Tú te ibas a la mili, te hacías tus, no sé si era año o dos años de mili, y luego ya hacías la quinta, que era lo de la fiesta. ¿Vale? Pues dice aquí, perdido como un quinto en día de permiso. Pues cuando un quinto acababa de hacer la instrucción militar por la mañana y al día siguiente tenía permiso, pues se iba de farra. Como un santo sin paraíso,
como el ojo de maniquí.
¿Te has visto algún maniquí con ojos alguna vez? No.
Huraño como un dandy con lamparones.
Vamos, huraño. ¿Sabes qué es huraño?
Huraño, lo he escuchado, pero no.
Tacaño, miserable, no. Roñoso.
Como un dandy. Un dandy es un tipo de estos. Vividor, un bohemio, sí. ¿Vale? Con lamparones, pues. Un dandy siempre va bien a ser, bien a ser, con su corbata, la perillita recortada.
Lamparones son manchas.
No.
Como un barco sin polifones. Así estoy yo sin ti.
Más triste que un torero al otro lado del telón de acero.
Esta es una rima bastante de primero de GB, que digo yo. ¿El telón de acero?
¿Telón de acero?
Sí. ¿Sabes qué es el telón de acero? Lo que fue, perdón. Cuando se hace el muro de Berlín, digamos que lo que queda al este del muro de Berlín, es decir, Alemania este y toda Rusia y todo eso, eso se llamaba el telón de acero en los países comunistas. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. No sé, es como si pones a un trapecista ahora mismo en Ucrania. No, no va a ser feliz.
Dice, vencido como un viejo que pierde al tute.
¿El tute?
Ah, un juego, ¿no?
Un juego de cartas, cuando un viejo pierde las cartas.
Lascivo, como un beso del coronel.
¿Vale? Un beso de un
lascivo, general. ¿Qué?
Lascivo es como vicioso.
Furtivo, como el lute cuando era el lute.
Esta sí que no la sabrás.
No, también me
era. El lute era preso que hubo en España, que se fugó y construyó la leyenda negra del preso que se había fugado, ¿vale? Es decir, furtivo, un tipo que se escapaba contra de la cárcel.
Inquieto, como un párroco en un burdel.
Ostras, claro. Imagínate un cura en un burdel ahí en...
Claro, exacto, eso sí que lo
tengo. Quemado, como el cielo de Chernóbil.
¿Chernóbil?
Claro,
accidente nuclear.
Sí, sí.
Solo como un poeta en el aeropuerto.
¿De acuerdo? ¿A quién va a escribirle? Se va a quedar solo, se va su amada.
Claro.
Inútil como un sello.
Ostras, es que.
Como un... Ah, claro, los sellos de las cartas.
Sí, que. Es que eso se decía. Es más inútil que un sello por triplicado. Mi carta no va a llegar antes porque le ponga tres sellos. ¿De acuerdo? Le puedo poner 25. Va a llegar cuando tiene que llegar y ya está, claro, cuando llega sí.
Como el semen de los ahorcados,
pues el semen del ahorcado, mal está que funcione o siga
sí,
parado.
Claro.
Violento, como un niño sin cumpleaños. Tú pides un cumpleaños a un niño y veas la mala leche que se pone.
Ya, sí.
Más triste con torero, bla, bla. Dice, amargo como el vino del exiliado.
¿Dónde se exiliaban los españoles?
América Latina, Francia.
Francia, vale. ¿Tú has jugado un vino francés?
Sí, a ver.
Vale, pues.
Si era francés, no sabía.
Calderilla, o galleta. Dice, amargo como el domingo del jubilado. El domingo para un jubilado, pues.
Se
aburre.
Como una boda por lo civil.
Muy simple.
Aburrido, sin parafernalia de eso.
Como un pájaro en un desfile. Bueno, nada, ya que ya está.
Son más que nada, son pura comparación.
Así estoy yo. Todo eso es así estoy yo, sí. ¿Vale? Vamos a hacer una mini
parada. Pues
bueno, ya no está la hora, pero es que es como...
Claro, es que al final...
Tiene la cantidad de comparaciones.
Claro, si no puedes poner que son comparaciones, que no tienen... sí, no, no, y yo te soy de otro, pero es que para
una gelada con esa mina, es que hay un alcohólico. Joder, ¿qué sigue en su edad? Está, ahí.
Vale. La siguiente es... ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bueno, el mes de abril. ¿Por qué dice el mes de abril? ¿Qué pasa en abril?
En abril llueve mucho.
Bueno, llovía.
Llovía.
Abril es el mes ya que ha llegado la primavera, el mes del polen y las flores, el mes del amor también, la primavera, la sangre, sí, etcétera, ¿no? etcétera. Y te pone ahí una pregunta retórica. ¿Quién me ha robado el mes de abril? El hombre del traje gris, ¿vale? O sea, ya la propia canción te habla de... o empieza con una pregunta retórica. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Dice que en la posada del fracaso, o sea, ya viene ya deprimido de series,
sí, ya,
dice, no, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris busca un sucio calendario del bolsillo y grita. Vale. O sea, aquí ya te habla de la posada del fracaso. Empezamos ya con léxico negativo. No hay consuelo ni ascensor. El consuelo ni ascensor. Luego dice el desamparo y la humedad. Más léxico negativo. Pero es que dice que el desamparo y la humedad comparten colchón.
El desamparo y la humedad comparten colchón.
Es decir, duermen juntitos, son pareja. ¿Quiénes son pareja? Aquí la señora humedad y aquí el señor desamparo. No, imposible, eso es una personificación. ¿Vale? Pero es que luego te dice que la vida pasa como un huracán.
Destrozándolo todo a su
paso, volado. Pero ese cómo. Es que hay una chica que no se puede conectar.
Ese cómo.
Sí, ese cómo.
Ah, es una comparación, ¿no?
Simplemente. Y ahora aparece el hombre del traje gris. ¿Por qué un traje gris? ¿Qué simboliza el color gris?
Algo no malo, pero feo, como...
Triste, apagado. Claro. Cuando es una persona de color gris, dices, ¡pua, menudo esos aires! ¿Tú ves a una persona así amargada con un traje rojo o un traje amarillo chillón? No. Una persona que va de rojo, va de amarillo, va de colorines, es una persona feliz. El que va de gris, pues...
Claro.
No sé. Para ir elegante voy de negro, que parece que vayas de luto, pero vas más elegante que de gris, no sé. El gris o el marrón para mí son los colores de la tristeza.
Claro.
Dice, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en un cajón donde guardo el corazón. Fíjate que ahí utiliza guardo y guardaba. Son palabras como...
¿Paralelas?
No, cuando cojo una palabra y le cambio la raíz o el prefijo o el sufijo, ¿cómo se llamaba? La palabra como...
Ah, el tiempo verbal.
Vale, pues pones diferentes tiempos verbales o derivados. Dice, la chica de Boop. Boop, ¿sabes lo que es Boop?
Boop es lo que era la ESO, ¿no? Antes,
bachiller.
Bachillerato
unificado polivalente. Casi todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín,
lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog y en él escribe. O sea, hemos visto que el primer protagonista es el señor del traje gris, el hombre del traje gris. Sí. Y ahora la protagonista es una chica. ¿Qué le ha pasado a esa chica?
La han embarazado joven,
es una chica, si está en pub, tiene entre 15 y 17 años y, vamos, pues ahora se pone a llorar porque pues ha quedado embarazada. Repite el estribillo otra vez y ahora va el tercer protagonista. El tercer protagonista es el marido de mi madre, no dice mi padre, el marido de mi madre, en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, las fotografías, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest. Falcon Crest era una serie, ¿vale?
Sí, suena muy bien.
Mi vieja y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? O sea, has visto que la canción tiene tres protagonistas, el hombre del traje gris, la chica de Book que se ha quedado embarazada, y la madre del protagonista en este caso, que la han abandonado por una chica menor, y ahí dice que se marchita viendo Falcon Crest. ¿Una mujer se puede marchitar?
No, es una personificación. No.
Es una metáfora.
Es una metáfora, sí.
O sea, aquí cuando dices una persona se marchita, es una persona que envejece.
Sí, bueno, se deja llevar.
Se deja. Sí. Entonces, ¿qué dejado estás?
Claro.
Vale, eclipse de mar, ni idea. Vale, estas sí que las... Estas sí las habrás escuchado seguro. Se llama Y nos dieron las 10.
Esa sí que me suena, ¿eh?
A ver, te comento. Esta canción empieza a escribirse junto a Enrique Urquijo, que era el cantante de Los Secretos, ¿vale?
Sí.
Enrique Urquijo era un compositor buenísimo, era muy amigo de él. Y cantaba junto a su hermano Álvaro, que tenía un grupo que se llamaba Los Secretos. Y estos deciden un día hacer una canción. Este la convierte en Si nos dieron las 10, y luego hay otra versión, la de Los Secretos, la de Enrique Urquijo, se llama Ojos de Gata. Es decir, es muy parecida, tiene la misma tonadeta, pero aquí cuenta la historia de Sabina y la otra cuenta su otro amor.
¿Pero no la cantan juntos?
La componen juntos. Pero uno decide dedicarse a su amor y la otra, el otro decide dedicarse a otro. ¿Vale? La de Enrique Urquijo también fue un pelotazo, fue un temazo. Pero Enrique Urquijo tenía muy, muy, muy serios problemas con la droga y en el 90 y muchos se lo encontraron en un portal caro. ¿Vale? Luego su grupo, pues, se puso su hermano a cantar, que cantaba junto a él, pero nunca fue lo mismo, ¿vale? Era un grupo muy bueno, tenía muy buenas letras, muy buena música, pero digamos que el superviviente, la canción superviviente es la de Y nos dieron las 10 de Sabina. Vale, aquí cuenta la historia de cómo él se enamora de una chica, y si no recuerdo mal es de Canarias, por contó la historia, es una chica de Canarias,
sí.
Y...
Hombre,
para eso escribía, por eso no está bueno. Y después del concierto pasa la noche con ella, se enamoran, se besan, etcétera, etcétera, y cuando vuelve a su vida normal y al cabo de X tiempo vuelve al mismo sitio, ¿vale? Y ahora verás lo que pasa. Dice, fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto, ¿no? O sea, ya está, vemos que estamos en la costa, juraría que es Canarias, ¿eh? No me hagas caso, pero juraría que... Dice, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. O sea, acaba el concierto y se va a tomar unas cervecitas por ahí y el único bar que llegó. Dice, se ve que ella le reconoce y le dice, cántame una canción al oído y te pongo un cubata. O sea, cántame algo que yo sé quién eres, tú tienes... va y te invito un cubata. Y él le contesta, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata, ¿vale? Y ahí es cuando la canción de Enrique Urquijo iría por otra parte y la de Sabina va por aquí.
Claro.
Dice, loco por conocer los secretos de tu dormitorio, esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Es decir, aquí te está contando que
pasan la noche juntos.
Sí.
No había... Sí, al final me va a hacer todo mi repertorio. Y a eso, los ojos de gata. ¿A qué se refiere con los ojos de gata?
Ojos de gata.
Sí.
No sé.
Tú le dices a una chica o un chico, tienes ojos de gato, ojos de gata. ¿Qué es?
Le escuchaba más una amiga felina. No sé, es como vale. Algo pícaro, algo...
Tira por el color.
¿Por el color?
Sí. Los ojos de los gatos normalmente son o verdes o azules.
Sí.
¿Vale? Normalmente cuando dices de una persona que tiene los ojos de gata o de gato, son verdes así de decir, wow, qué rollo pantera que te pega una mirada felina y dices, me he derretido. Dice, los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego pasó de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada parola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. O sea, se van al hotelito. Pero fíjate que dice, yo quería y tú no querías. ¿Cómo se llamaba eso cuando hay la misma estructura? Era por PA. Ya lo hemos dicho antes. Yo quería, tú no querías.
Paralelismo, ¿no?
Vale. Y ahora va el estribillo. Dice, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Ahí tendrías una personificación de que la luna no le puede encontrar. Es decir, la luna aparece porque no es un ser vivo.
Claro.
Ya ha pasado la noche y dice, ojalá que volvamos a vernos. Y ahora es cuando pasa el tiempo. Dice, el verano acabó. El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. O sea, ya hemos dicho verano, otoño, invierno. Y a tu pueblo, el azar, otra vez, el verano siguiente, me llevó. Y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. O sea... Ese lapso de tiempo, digamos que ha pasado un año, no hallé de ti quien me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. Aquí me quisiera gastar el destino una broma macabra, aquí ha alterado el orden. Sería el destino me quisiera gastar una broma macabra. O sea, ahí tenías un, ¿cómo se llamaba? Alteración del orden. Empieza por H.
Hiperbatón.
Y a su vez es otra personificación. El destino no te puede gastar una broma.
Bueno.
Obviously. Y ahora va a la venganza. Dice, no había nadie detrás de la barra del otro verano. Ostras. Y en lugar de tu bar... encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Es un banco que había antes en España. Lo que es el BBVA, fusionó, se puso la parte del BBVA. O sea, el bar ya no estaba, en un cajero, ¿vale? Y ahora es cuando él se cabrea y dice, tu memoria de qué, a pedradas contra los cristales. O sea, te llega allí, lo ve aquello, con las piedras que te apedras ahí. Dice, sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales.
Claro, la policía lo vio
tirando pedras y decía, sí, en mi declaración alegué que llevaba 3 copas. Cuando llegas 3 copas, ¿cómo vas? Borracho. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella noche te quitaba la ropa. O sea que cuando le sueltan a la fianza y se va al mismo hotel donde fue con ella, como diciendo... No lo soñé. Es seguro que pasó. Claro. Yo sé que aquí había un bar. Es más, en este hotel fue donde pasamos la noche juntos. Él vuelve al hotel y escribe la canción ahí ya como diciendo, a pedras no voy a conseguir nada, pues voy a hacer algo eterno. ¿Vale? O sea, la canción en este caso.
Claro.
Fíjate que dice también, protestaba mientras me esposaba los municipales. Sería al revés. los municipales me esposaban, ahí tenías otro hiperbátono. ¿Vale? Y nunca se supo quién fue esa chica, ¿vale? Vale, conductores suicidas. Vale, siguiente.
Sí.
Siguiente es por el bulevar de los sueños rotos que te había comentado. Vale, aquí te habla de Chavela Vargas, que es una cantante mexicana, creo que convive, tendrá 200.000 años, pero creo que convive, si no recuerdo mal, y te hace, digamos, te va contando cómo es el bulevar este de los sueños rotos, te va contando personajes mexicanos famosos, etcétera, etcétera. Dice, por el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. O sea, ya te está diciendo que es pelo de plata, es decir, es una señora mayor. Con vida, joder, espera. No quiero matarla. Ah, no, pues sí, sí que sí, murió.
¿Sigue viva o...?
Murió, murió. 93 añazos.
¿Quién nos pudiera...?
Vale, esta era la típica señora mexicana dura de que se estacaba una botella de tequila reposado. No del tequila este José Cuervo, ni... No, no, el reposado, el blanco.
Sí, acaba de salir y no pasa
sí. Nada. Ese que utilizan el limón. Tú sabes lo del limón para qué es, ¿no?
El limón.
Con limón y sal. ¿No? El tequila con limón y sal.
Ah, sí.
¿Para qué es el limón? ¿Tú sabes para qué es el limón?
No,
para quitar el amargor, no. Literalmente es para desinfectar. Es decir, las botellas de allí, los vasos de allí, de los tugurios mexicanos, donde se sirve el tequila reposado, el tequila auténtico, pues tendrán de roña, pues me imagino, como una nevera por detrás, ¿de acuerdo? El limón, digamos que es para desinfectar, aunque sea un poquito el vaso, ¿vale? No es para darle gustillo, ¿no? La moda esta de o con naranja y canela, no, es para desinfectar. Sí, sí, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Es decir, tenía un bofarón espectacular y no se callaba nada, es decir, lo cantaba todo lo que él quería decir. Chabela, ¿vale? Chabela era la reina, digamos. De por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. O sea, cada vez que tengas un problema, ¡pam!
No,
cuando Agustín, que es el que llevaba ella para tocar, se sienta al piano, Diego Rivera, un pintor mexicano, ¿te suena más Frida Kahlo? ¿Sí que te suena?
Sí.
Vale, pues Diego Rivera era el pintor, Frida Kahlo era la pintora. A Frida siempre se la ha tenido ahí arriba y Diego Rivera, digamos que era el segundón, si quieres mal llamarla así, pero Diego Rivera... personalmente creo que era mejor que Frida, ¿vale? O sea, te habla ya de Agustín, que es el que le toca el piano, Diego Rivera y Frida Kahlo. O sea, ya te habla de grandes personajes mexicanos que cuando ella cantaba se paraba el mundo y dice, no, no, vamos a intentar llegar a la suela de la zapatilla. Luego dice, se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid. ¿Quién supiera reír como llora Chabela? O sea, ella vivió parte de su vida en Madrid, hizo carrera en España también, pero digamos que la tierra tiene. Fíjate que dice, ¿quién supiera reír como llora Chabela? ¿Qué es eso? ¿Reír, llorar? ¿Contrarios? ¿Cómo se llamaba eso?
Contrarios.
Sí. Empieza por A.
No es...
Antítesis.
Antítesis.
Por antítesis, por reír, llorar. Y luego hay una enumeración muy bonita que dice, se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. O sea, eso sería una enumeración. A ver, que esta es más larga. Dice, por el bulevar de los sueños rotos, otra vez, dice, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo, que era uno de los compositores. O sea que dice, las amarguras no son amargas, ahí tendrías otra antítesis, ¿de acuerdo? Y luego al estribillo otra vez. A ver, 14. 14 nada. Vale, otra. Y sin embargo. Sí, esta es una de mis favoritas, y sin embargo. Quiero estar contigo, pero soy un mujeriego, te quiero mucho, pero te voy a ser infiel. A ver, es muy parecida, bueno, es muy parecida, es parecida a la de Así estoy yo sin ti. Te dice, de sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera. O sea, ya te dice, guau, daría mi vida por ti. Pero es que el verso siguiente te dice, y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ostras, ¿en qué quedé?
Claro, no hay que hablar mucho.
O sea, ese y sin embargo lo que te va a hacer es esto por aquí, después por allá. Que casi todo va a ser cómo, pero. Dice, ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. O sea, digamos, si tú me has enseñado, digamos que parece que es su primer amor. ¿Vale? Sabes mejor que yo que hasta los huesos. Solo calan, solo se te meten en los huesos. Los besos que no has dado, tus labios del pecado. O sea, tú también, digamos que ha habido algo de cuernecillos por aquí. Y ahora va el estribillo, que es muy parecido a la de Así estoy yo sin ti. Dice, porque una casa sin ti es una embajada. Aquí no utiliza el cómo. Un pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz. Un beso de alquitrán en la mirada. O sea, te está haciendo una comparación en todo el estribillo sin usar el cómo. ¿Vale? Y ahora empieza el estribillo largo, digamos. Dice, me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Es decir, todo, no te voy a decir cada vez... Antítesis, comparación. Pues es que es todo el rato lo mismo. Quiero que vayas pillando. Dice, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Pero es que con todas, si duermes a mi lado. Ostras, aquí centrémonos. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. Ahí sí tienes un cómo. Perdido en un pañuelo de amargura. Y luego dice... No debería contarlo. Y sin embargo, te lo voy a confesar, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra. Amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Como diciendo, sí, tengo una vida amorosa muy tal, pero yo a ti te quiero. Aunque me acueste con 40 más. Repite, bueno, ahora va otro estribillo que dice, una casa sin ti es una oficina, será algo sin alma. Un teléfono ardiendo en una cabina. Una palmera en un museo de cera. Un éxodo, esta sí que es bonito, dice, un éxodo de oscuras golondrinas. ¿Las oscuras golondrinas sabes lo que es? ¿Te suena de algo?
Me suena de algo.
A ver, Becker, Gustavo Adolfo Becker, tiene un poema que empieza con volverán las oscuras golondrinas a tu balcón a anidar. Y dices, ostras, como diciendo, volverá el amor a ti, llegará la primavera a tu corazón otra vez. Claro. Y él dice, no, es un éxodo de
se van.
O sea, si te pusieran este y mencionas a Becker, quedarías súper top. Un éxodo de oscuras golondrinas. Y luego acaba con la última estrofa, ni contigo ni sin ti, y dice, cuando vuelves, hay fiesta en la oficina, en la cocina, y baile sin orquesta, y ramo de rosas con espinas. O sea, ostras, que sí, que no, que sí.
Sí.
Dice, pero dos no es igual que uno más uno. O sea, y el lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría. O sea, después de acostarnos, ¿qué? ¿Ahora qué?
Sí, o sea, que la regla es un castillo y luego como...
A tu casa.
Es como mañana.
Y al cielo, de tu boca, el purgatorio. Y al dormitorio, el pan de cada día. Es decir, que al final vamos a ser amigos con derechos y ya está.
Claro.
Pero la quiere, ¿eh?
Sí, sí.
A ver. Va, esta también, Peces de ciudad. Esta es una de las más difíciles de comprender.
Hostia.
Muy, muy, muy difícil de comprender. Esta es una crítica o un llamamiento que hace él a que a los filósofos o los pensadores ya no son lo que eran. Digamos que se ha ido perdiendo la idea o el pensamiento crítico, ¿vale? Es bastante difícil de comprender, ¿eh? A ver, dice... es que te va contando aquí... Es que preferiría incluso que ni la miraras, pero...
Es tremendo, ¿no?
Es muy difícil. Mira, vamos directamente al estribillo, que es el meollo, porque es que te habla aquí de Jacques Brel, la Torre de Babel, te habla de... ¡Oh!
Bueno, o sea, es que mete muchos detalles...
Muchas referencias... Vale, vamos a centrarnos directamente en el estribillo. Dice, ¿cómo ir, cómo huir y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país... donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. O sea, con todo lo que hay aquí, no hay ningún sitio ya, ni ninguna persona, ni ningún lugar, ni ningún programa de televisión o radio para hablar de lo que realmente importa, del sentido de la vida, etcétera, etcétera. Luego dice, mentiras que ganan juicios, tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Los peces de ciudad somos todos nosotros. Que perdieron las agallas, es decir, el valor, en un banco de morralla, en una playa sin mar. Te está diciendo también aquí, por ejemplo, dice, cuando en un vuelo regular, o lo normal,
pisé el cielo de Madrid, tú no puedes pisar el cielo, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. O sea, que incluso cuando vuelve a casa, su amor, digamos que ya está con otra persona y ya tiene niños. ¿Vale? O sea, es que esta te diría incluso que no le hiciésemos...
Espero que no me la pongan.
No, espero que no te la pongan. Es que esta merece una clase aparte, solo te digo eso. O sea,
sí, la tiene Gaia para...
Es preciosa, la verdad es que es preciosa la canción. Y la hizo popular Ana Belén, ¿sabes quién es? La cantante. Ana Belén tiene más años también que la polka. Y ella la hizo más famosilla con un... ¿Fue un anuncio de televisión? No me acuerdo exactamente, un anuncio creo que fue. Una cuña de estas de televisión española tenía esa canción, ¿vale? Esta sí, Pájaros de Portugal. Esta es facilita.
Pájaros de Portugal.
Sí. Pájaros de Portugal son dos chavalitos, dos adolescentes, que se fugaron. Creo que eran gallegos. Sí, creo que eran gallegos.
¿Se fugan a Portugal?
Dos chavalitos adolescentes que se fugan de Galicia, no recuerdo exactamente de dónde, pero creo que era de Galicia, se fugan a Portugal. Vale, pues adolescentes de 14, 15 años. Pero ten en cuenta que te hablo de la canción de 2005. No es el Brian y la Jenny de ahora, no, son dos chiquillos encantadores, fantásticos, de que se cogían de la manita y ya está, ¿no? Son los adolescentes de ahora. Estamos hablando de adolescentes de hace 20 años. O sea, bueno, amor bonito, amor profundo.
No, pero eran,
está basado en hechos reales.
Claro, ¿sí?
No. Dos parejitas, una parejita, ¿no? Un niño y una niña. Eso, un niño y una niña. Pues, yo qué sé, 12, 14 años creo que tenía. Dice, no conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. O sea, se fugan y van a Portugal sin saber a dónde, ni detrás de esa palmera, y donde van a la aventura totalmente a ver el mar. Y él le dijo, vámonos, ¿dónde? Le respondió llorando a ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Es decir, vamos a la deriva. Despójate del añil, redil del alma, devuélveme el mes de abril. Se llamaban Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. O sea, ya sabemos cómo se llaman los dos chiquillos, Abelardo y Eloísa. Dice que son arcángeles bastardos de la prisa. O sea, querían vivir su vida, querían vivir su amor, querían crecer demasiado rápido. Y fíjate que se hace una autorreferencia a sí mismo cuando dice, devuélveme el mes de abril. Como la canción que hemos visto antes. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Alumbraron el amanecer, muertos de fríos, se arroparon con la sensatez del desvarío. De vuelta al hogar, que dejó la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. O sea, se han fugado un hijo con tu hija, madre mía, qué vergüenza, qué pensará la gente, el qué dirán. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos de mala fama. ¿Por qué? Porque los pillan enseguida. Vale. Bueno. No sé si al día siguiente o a los 2 días. Luego, la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, que es una ciudad de Portugal, sin posada, sin escudos, el escudo de la moneda portuguesa, y sin visa. O sea, le llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest, contra algo imposible, y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo. O sea, es la historia de dos chiquillos que se fugan y al final acaban en la cosa. A ver si... Ahí va, sí, la nube negra... Vale, y la última ya, vamos a ver quién más
¿Quién menos?
¿Quién más?
Aquí es, esta es sobre, iba a decir pecados de juventud, ¿no? Vamos a llamar aventuras de la juventud, de batallitas. Si quieres decirle batallitas, este sería de batallitas. Te dice, quien más quien menos, con la canción, tiró una vez la casa por la ventana. Es decir, se lo gastó todo. Se tatuó en los sienes una diana o probó un veneno. Bueno, tatuarse en la sien no, pero algunos se ha hecho un tatuaje de juventud.
Sí, claro.
Probó un veneno.
Ah,
o la droga en este caso. Quien más quien menos, otra vez, se ha tomado a sí mismo con como rehén y tiene una conciencia todoterreno del mal y del bien. Es decir, muchas veces, incluso la gente ha sido prisionero de sí mismo, de tus limitaciones que te has impuesto a ti mismo, de no voy a conseguirlo, soy un desgraciado, no valgo para nada, o todo lo contrario, voy sobrado, etcétera, etcétera, y luego te llevas el cañazo de la vida.
Claro, sí.
Pero fíjate, todo el rato es quien más, quien menos, quien más, quien menos. Y ahora Valestivio dice, pero yo fui más lejos. Metí un palo en la rueda de la fortuna. ¿Sabes lo que es la rueda de la fortuna? Sí, no. Cuando se decía la fortuna, en la mitología, la diosa Fortuna tiene tres ruedas. El pasado, el presente y el futuro. La rueda del presente es la más grande, la del pasado es un poquito más pequeña y la del futuro es pequeñita. Es decir, todo lo que tú estás haciendo ahora en tu presente depende del pasado y construyes tu futuro. Vale, pues él, con dos narices, dice, sí, pues lo que voy a hacer es meter un palo en la rueda y que me deje en paz la fortuna y voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que se llama el libre albedrío. Bajé al sótano en busca de un mal consejo. Usé tus puñaladas como una vacuna. O sea, todo el mal que me has hecho, lo estoy utilizando ahora en mi favor. Tú me has convertido en lo que soy. Ni un paso atrás. Mi espada de Damocles, ¿sabes qué es la espada de Damocles?
No he escuchado.
Pero la espada de Damocles es cuando tienes que tomar una decisión. Damocles te ponía la espada y tienes que tomar una decisión ya. ¿Vale? Cortaba en dos mitades la madrugada. Un pie en el tango y otro en el ojalá. Quizá, a lo mejor, el y si, ¿qué pasaría si? Y luego vuelve con su título. Y es, quien más, quien menos, pagó caras 500 noches tan baratas. Pues pagar la noche, me imagino que sabemos por dónde va, ¿no?
Ah, sí,
claro.
Pues sí.
Y cambió, sí, ahora te lo dice, y cambió a la familia por dos mulatas, de culo obsceno. Incluso aquí te la dejan. Y aquí, con dos narices también, se vuelve a autocitar porque dice 500 noches. Es una canción suya que se llamaba 19 días y 500 noches. Hay una canción que no está seleccionada aquí, que se llama eso, 19 días y 500 noches.
Sí.
Que dice, lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Es decir, nuestra relación duró nada. Bla, bla, bla. Tardé en aprender a olvidarte 19 días y 500 noches, porque de día, cuando estás sobrio, qué desgraciado, cómo me ha dejado, me tocó, pero de noche, digamos que se transformaba y iba a estos lugares. Quien más, quien menos, se agarró un clavo ardiendo para no caer. Un clavo ardiendo, digamos que sería la sustituta de su amor, en este caso, o el clavo ardiendo también puede ser el alcohol. Acribillado a besos como un John Lennon en Lavapiés. John Lennon, cantante de
Los Beatles.
Yes. Mataron, lo mató un fan al que le negó un autógrafo un ratito antes. ¿Lo sabías?
No.
Vale, pues ya lo sabes.
Bueno, bueno, la próxima.
Tal cual. A la próxima me firmas, si no te mato. En Lavapiés. ¿Lavapiés?
Barrio de Madrid.
Barrio humilde de Madrid.
Pero yo fui más lejos. Le adiviné las cartas al adivino. O sea, le tomé el pelo al propio destino. Aposté contra mí, por no hacerme viejo, en la ruleta rusa de los casinos. ¿La ruleta rusa?
Sí, la de la pastelera.
Sí. Juegos soviéticos, ¿no? Ni un paso atrás, la espada de Damocles, bla, 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 bla. Un pie en la rumba y otro en el nunca más. Antes era en el tango y en el ojalá, ahora es un pie en la rumba el baile, y otro en el nunca más. O sea, vamos a controlarnos. Y finalmente dice, pero yo fui más lejos. Me dio por confundir el cuándo y el dónde. Me disfracé de sabio frente al espejo. Busqué dentro del alma lo que se esconde. Ni un paso atrás. Es, digamos, esta canción es como, sí, todos hemos hecho, pero yo me estoy rebelando contra el destino, me estoy rebelando contra la predestinación y lo que voy a hacer es enfrentarme para tomar las riendas de mi destino. Sí, sé que estoy viviendo al límite, pero no me voy a engañar. La espada de Damocles está tan afilada, cortaba dos mitades de la madrugada, un pie en el mambo y otro en el más allá. El mambo, otro tipo de musiquita americana, y otro en el más allá. Cuando dicen el más allá, es en la muerte. O sea, te dice aquí que sí, está aprovechando al máximo, está viviendo el riesgo al límite, pero sabe que él sí que ha tomado las riendas de su destino y no está pendiente de las consecuencias, sino que vive al día. Aunque tú o yo hayamos arriesgado, él siempre ha arriesgado más, pero con la diferencia de que nosotros nos paramos a pensar las consecuencias y él va a la suya y se entró en su destino. ¿De acuerdo? Vale, vamos a dejarlo aquí. Buenas tardes.